Adelante, maestra.
Buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta, la tercera de las ponencias correspondientes al programa Acuaciencia. Es para nosotros un gusto siempre recibir a los niños y a las niñas y a todas las personas que están interesadas por el cuidado del agua y del medio ambiente. Sean bienvenidos a esta ponencia y cedo los micrófonos a la doctora Corelli, al maestro Giovanni y a la maestra Neira para que los introduzcan a ustedes en el mundo de la ciencia en este día. Buenas tardes, sean bienvenidos. Adelante, doctora.
Buenas tardes, equipo de Acuaciencia. Muchas gracias por la invitación. Por estas características de posibles problemas de internet, voy a apagar mi cámara, pero dejaré, por supuesto, la presentación y el audio corriendo. ¿Me confirman nada más, por favor, pantalla compartida?
Sí, ya se ve pantalla, confirmo por ahí.
Vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la ponencia del día de hoy. La verdad, buenas tardes a todos. Estamos muy, muy contentos por tener la oportunidad de platicar con ustedes. Así que espero que estén listos, estén muy cómodos ahí en sus sillas. Hemos preparado una presentación muy simpática para ustedes y sobre todo para hablar de algo muy importante. ¿Saben de quién les vamos a hablar o de quién hablaremos el día de hoy? Bueno, hablaremos de alguien que es poderosa, también se dice que es pura, también es adaptable, también tiene otra característica, es muy sabia, pero sobre todo sabrosa. ¿Ya podrán ustedes adivinar quién puede ser? ¿Ladybug? No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que vamos a hablar hoy de Ladybug? No estamos hablando de ella. Hoy vamos a hablar de una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. A ver si ya adivinan, es un elemento de la naturaleza, es integrante de los ecosistemas y es fundamental para la vida en el planeta. ¿Sí? Sí, nos estamos refiriendo al agua.
Ok. Ah, nada más para comentarte, Core Osiris y Ivana estaban levantando la mano, yo creo que ellos sabían.
¿Sí? ¿Quieren comentar algo o ya sabían de qué íbamos a hablar?
Ya sabíamos de qué íbamos a hablar y es el agua.
Perfecto, muy bien, Osiris. ¿Listo, Giovanni?
Sí, perdón, tenía desactivado el micrófono. Bueno, Core, bueno, yo creo que antes de que hablemos sobre el agua, yo creo que también deberíamos empezarnos nosotros.
Me parece perfecto.
¿Te parece?
Vale, me parece.
Excelente. Bueno, entonces, niños y niñas, bueno, les voy a presentar a las personas que les estaremos platicando el día de hoy sobre el tema del agua, que ya todos saben que hoy hablaremos sobre el agua. Y bueno, primeramente voy a mencionar y presentar a la ingeniera Neira. Ella es ingeniera ambiental. Ella es una científica que trabaja en el cuidado del medio ambiente y sus principales actividades de investigación están relacionadas con proyectos sociales y ambientales, ¿sí? Como ven ustedes ahí en las imágenes, la ingeniera Neira, bueno, ahí podemos ver que parte de su trabajo la realiza en campo con estudiantes universitarios. Además, bueno, ella cómo contribuye al cuidado del agua, que es el tema del día de hoy. Bueno, ella como científica propone sistemas agrícolas que no contaminen tanto el agua, ¿sí? Para buscar las formas de contaminar menos el agua a la hora de que cultivamos las plantas. Y también ella trabaja en estudios de contaminación del agua. Es decir, ella también toma muestras de agua, las analiza y identifica si están contaminadas o no. Adelante.
Ahora es el turno de hablar del maestro en ciencias, Giovanni López González. Aquí en la universidad, en el tecnológico, lo conocemos como el maestro Yoba. Él es un ingeniero, si así lo puedo decir, es ingeniero de los suelos. Él nació en Chiapas, pero incluso se fue a estudiar hasta el norte del país, a Torreón. Y todo para comprender, para analizar la composición del suelo. Él es un ingeniero que se preocupa mucho por mantener esa vitalidad del suelo. En sus investigaciones, por ejemplo, crea fertilizantes naturales a partir de desechos naturales, como por ejemplo el desperdicio que a veces generamos ahí en nuestra cocina, o desechos agroindustriales. Hay empresas que a lo mejor, bueno, quieren hacer un jugo de piña, un jugo de naranja, y la cáscara de naranja la bota. Entonces, esos desechos agroindustriales, como la cáscara de naranja, y por supuesto, otros desechos más, el maestro Yoba los procesa, los analiza y los utiliza como fertilizantes orgánicos. ¿Todo esto para qué? Pues para evitar que los campesinos de alguna manera utilicen fertilizantes químicos, que por supuesto son tóxicos para la tierra, y que en algunos casos, cuando hay lluvia, el agua que se ensuciaría a través de estos campos podría llegar también a contaminar ríos y mares.
Ok, gracias, maestra. Ahora me toca presentarles a la maestra Guadalupe Corelli, mejor conocida como la bióloga, en el tecnológico así la conocemos. Y bueno, como ven en la imagen, ella es una científica que se encarga de hacer muchos trabajos en los laboratorios y ella está encargada principalmente del estudio de los organismos microscópicos, ¿sí? Entonces, ella estudia todos estos organismos microscópicos con la intención de que puedan ayudar al cuidado del medio ambiente. Dentro de sus trabajos, ella estudia estos microorganismos para eliminar contaminantes en el suelo y evitar que estos contaminantes puedan después llegar al agua y contaminarlo, entonces haciendo o generando todavía un problema más grande en los cuerpos de agua. Por eso considero que su labor de ella como científica es muy importante, ya que evita de alguna forma que estos contaminantes puedan llegar al agua. Entonces, pues es para mí un honor presentarles a ella, además de que no solo estudia los microorganismos, también estudia plantas que son benéficas para el cuidado del medio ambiente y cuida también cómo podemos preservar esas plantas. Entonces, también el día de hoy estará con nosotros la bióloga.
Muchas gracias, Giovanni. Así como entonces la presentación de la sustancia vital llamada el agua, también nos presentamos nosotros, los maestros de la Academia de Ingeniería Ambiental. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, vamos a recordar un poco sobre lo que se habló en la primer conferencia que hubo el lunes pasado y del por qué organizaciones como las que vemos aquí arriba en la pantalla, como el Tecnológico, el Instituto Tecnológico Superior de Mizantla, CONACYT, y el Programa de Acuaciencias están interesados en la difusión y protección de este líquido vital. Bueno, la semana pasada nuestras amigas Elizabeth y Cristina nos informaban y nos daban datos estadísticos. Nos decían, por ejemplo, nuestro cuerpo cuánta agua tiene, un jitomate también cuánta agua tiene. En resumen, nos mencionaban que el 70% de nuestro planeta está cubierto de agua. Eso parece muchísimo, bastante, suficiente. Es decir, no habría razón por qué preocuparse. Bueno, vamos a analizar un poco más de cerca de qué se trata ese 70% y de por qué estamos haciendo este ciclo de conferencias. Si nosotros pensáramos que la Tierra es como un gran pastel y hacemos una rebanada, nos vamos a dar cuenta que todo es tierra, que todo es roca, que realmente la parte en donde está agua, así los astronautas del espacio la veamos toda azul, y así nos hayan dicho nuestra amiga que toda la Tierra está rodeada de agua, realmente solamente está en la superficie. Es más, Si nosotros pusiéramos a la Tierra en una báscula, solamente el 0.02% sería la masa total del agua. Esto quiere decir que es muy, pero muy flaquita del agua. Fíjense, nada más esta línea azul. Ahí es donde en una rebanada de tierra veríamos el agua. Sí, solamente está en la superficie. Pero, a ver, ¿en dónde está entonces ese poquito de agua que ahora ya sabemos que tiene la Tierra? Yo sé que ustedes son unos niños muy inteligentes y en este momento ya echaron a volar su imaginación. Y dicen, ay, pues yo ya sé dónde hay agua. Por supuesto que lo veo en el mar y en algunas películas cuando estamos viendo pues, osos polares o pingüinos, vemos que hay como unos bloques enormes de hielo. Es más, quien vio la película de Titanic, saben que Titanic chocó con uno de estos bloques de hielo. Y dicen, pues, recuerden que el agua puede estar en tres estados, ¿no? En líquido, en sólido y en gaseoso. Pues en hielo está en forma sólida. Y para los que vivimos en Veracruz y en la Sierra de Veracruz, convivimos con la naturaleza y estamos pensando, ay, pues también lo veo en los arroyos, lo veo en los manantiales, lo veo incluso hasta en los pozos de mi colonia. Pero, ¿sí será suficiente? Quiero que imaginen esto. Quiero que imaginen un vaso transparente de cristal lleno de agua. El 97% de esa agua del planeta es agua salada. Esto, por supuesto, pone pues, muy contentos a nuestros amigos del mar, a nuestros amigos del océano, de las zonas abismales, porque hay muchísima agua para ellos. Pero es un agua que nosotros no podemos utilizar porque tiene muchísima sal. Entonces, casi todo el vaso lleno es agua salada, que se encuentra en playas, mares y océanos. Si nosotros bebiéramos, bebiéramos toda esa agua y nos quedara como un traguito, algo así como el 2%, ahora veríamos que esa agua está en estado sólido, como por ejemplo la nieve o los icebergs. ¿Y dónde vemos ese tipo de presentaciones del agua? Pues en el polo norte y en el polo sur, o en aquellos países donde a lo mejor la temperatura es muy baja, como Alaska, como Argentina, la Patagonia, y vemos que el agua está congelada. Entonces, como que no es agua que muy fácil nos podamos traer, así la tengamos que hervir, porque nos queda muy, muy lejos. Y fíjense ya hasta dónde bajó el nivel de agua que estamos imaginando. Entonces, ¿cuánto nos queda para nosotros? ¿Cuánto sería lo que yo puedo utilizar para lavarme las manos, para lavar nuestras verduras, para que crezcan nuestras plantas? Menos del 1%. Casi, casi como que la gotita que ya quedó en ese vaso que estamos imaginando. Y peor aún, a veces se agrava un poquito más la noticia, porque alguna de esta agua se encuentra debajo de la tierra. Abajo de la tierra, abajo de nosotros, a veces se encuentran como ríos o canales de agua, y eso se le conoce como agua subterránea. Y bueno, pues lo que nosotros ya conocemos como estos manantiales, o como estos ríos, o como estas lagunas. Entonces ya nos dimos cuenta que la verdad, aunque el planeta se ve azul, aunque nos digan que el 70% es agua, no toda el agua es para nosotros, no está disponible. Ya se dieron cuenta que es mucho menos de lo que se esperaba. Es por eso que nos invitaron el día de hoy para darles una plática que se llama Cuidados del Agua.
Así es, Core. Por eso, bueno, ahora les vamos a presentar un video ilustrativo que nos ayudará a entender un poquito sobre los problemas que tenemos en la actualidad sobre el agua. Por favor, pongamos atención. Ok, bueno, como pudimos ver en el video, ustedes vieron ahí unos superhéroes. Y bueno, ¿esto de dónde nace? Los científicos han dicho que las niñas y los niños, es decir, ustedes, hoy en día son los encargados de cuidar el agua del planeta, ¿sí? Que nos queda para el mañana. Entonces, desde hoy yo los invito a ustedes que cuidemos el agua, ¿sí? Que participemos en el cuidado de este vital líquido. Y de esta forma ustedes se conviertan no solamente en héroes, sino también en agentes del cambio. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor entorno y tengamos ese vital líquido que, como ya lo mencionó la bióloga, menos del 1% es lo que tenemos para nuestra disposición. Y si no lo cuidamos, vamos a tener serios problemas. Entonces, pues si ya lo dijeron los científicos, ustedes son, ¿sí?, los encargados de cuidar. Y hay que poner manos en acción.
Entonces, la pregunta que nos trae esta conferencia es, ¿debemos cuidar el agua? Yo creo que la respuesta está más fácil que la tabla del 1. Pues claro que sí. Vamos a ver cuáles son los problemas que tiene esta sustancia vital. Porque no crean que la tiene fácil, ¿eh? Y todo ha sido a causa de nosotros, de los humanos. Número 1, destrucción de fuentes naturales de agua. Ha habido una masiva explotación de las reservas de río y de agua subterránea. A veces alguien encuentra un pozo, un yacimiento de agua y dice, se me hace que voy a poner aquí mi empresa de Bonafón y de Coca-Cola y voy a agarrar toda el agua y voy a hacerme muy rico vendiendo agua y refrescos. Y la verdad no se preocupa por cuidar ese río o ese nacimiento, incluso hasta poder compartirlo, ¿no? Él nada más lo quiere para él. O a lo mejor cuando pues la población crece y crece y crece y la ciudad dice, híjole, ¿para dónde me voy? Bueno, pues ya sé, ahí hay un río, pues ni modo, yo creo que voy a hacer un puente y ahí voy a conectar el desagüe y entonces lo empezamos también a usar y sobre todo a contaminar. Si nosotros no nos ponemos las pilas, los grandes pensadores de la ONU dicen que podríamos tener escasez de agua para el 2050. Y la verdad, a mí, esa situación, pues no se me hace justa. No se me hace justa ni para el planeta ni para el agua. Número 2, mayor demanda de agua. Estamos hablando entonces que la población está creciendo. Y si la población está creciendo, pues que los bebés requieren más ropa, más pañales, más carriola. Que los niños requieren mayor uniforme, nuevos zapatos, etcétera. Entonces también está creciendo la industria. Y como la población está aumentando, también está creciendo todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Imagínense. Todo el agua disponible, casi toda se la lleva los cultivos, es decir, todo lo que es el sistema agrícola.
Oye, Core, ¿tú sabes qué es la huella hídrica?
Como que me suena, pero no, ¿qué es?
Ok, la huella hídrica es un indicador como un termómetro, el cual nos indica qué cantidad de agua estamos utilizando. Como lo podemos ver en la gráfica que nos estás presentando, y nos ayuda a saber qué cantidad de agua se utiliza en la producción de algo que consumimos o el agua que nosotros también podemos gastar en nuestras actividades. Por ejemplo, te podría decir, ¿sabías tú que para producir un solo huevo necesitamos 400 litros de agua?
Eso es mucho.
Sí, demasiado, pero vamos a ir a un ejemplo más extremo. Un automóvil, de los automóviles que ahorita afuera están circulando muchos hoy en día, para producir un solo automóvil necesitamos 148 mil litros de agua. Es increíble, ¿no?
Es increíble. No sé cuántas albercas llenaría yo con eso. Y tengo otro dato más, Giovanni. ¿Sabías que se necesitan 50 litros de agua para producir una manzana? Alguien diría, ¿qué? pero si yo nada más veo que para lavarla se ocupa muy poquito, pero no, tenemos que pensar desde qué semilla, cuánto tiempo tarda en crecer el árbol y todos los frutos que se van a generar. Entonces, la verdad es que sí se consume muchísima, muchísima agua. Número 3, los patrones de consumo. Pues sí, de alguna manera está muy bien la tecnología, el avance, las cosas del futuro, pero de alguna manera también nosotros como que nos hemos vuelto un poquito demandantes. De repente que ya queremos una casa, que tenga un jacuzzi, que tenga una piscina, que tenga una fuente, y que queremos un patio, y que queremos más familia, y etcétera. Y entonces estos patrones de consumo están y están a la alza. ¿Y qué pasa? Que de alguna manera impiden que el agua se renueve de manera natural. Por ejemplo, diariamente usamos 190 litros de agua. Eso sería algo así como 10 garrafones de Bonafón o de Aguaciel. Y eso es muchísimo. Ahorita vamos a ver en dónde gastamos tanta agua. Cambio climático. Aquí es donde les digo que nosotros la verdad tenemos muchísima culpa. Porque bueno, pues los empresarios, los inversionistas, todos esos trabajadores que tienen ahí sus industrias, ni se preocupan de las cosas que avientan a la atmósfera y con esos contaminantes que hay allá cambia la temperatura del ambiente. Y bueno, la naturaleza reacciona de alguna manera a ese cambio, generando a lo mejor mayores tormentas o ciclones más fuertes y probablemente cambiando hasta los patrones de lluvia. Y así tenemos lugares en donde llueve muchísimo y otros lugares donde no llueve tanto. Otra cuestión a considerar es la mala distribución de este recurso hídrico. Y no tanto porque alguien haya dicho que a unos le tocan más y a otros menos. Esto tiene que ver mucho con la estructura de nuestro país. Esto tiene que ver con las montañas, con los relieves, con la cuenca, con lo cerca que estamos de los polos o lo cerca que estamos del Ecuador. Por ejemplo, el recurso renovable en agua en el sur del país es del 68%, pero es mucho más bajo en el centro y en el norte del país, significando solamente el 32%. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que países como Estados Unidos, India y China demandan casi el 40% del recurso hídrico del planeta? Imagínense, casi la mitad de agua solamente para 3 países. ¡Qué barbaridad! 6. Agua contaminada. No solamente estamos viendo ahí la imagen de un río, estamos hablando también de las lagunas, de los lagos, de los mares, de los arroyos. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía se acostumbran a que si ven un río o un arroyo, dicen, ay, ahí voy a aventar mi desperdicio. Al fin que la corriente se lo lleva y yo ya no lo voy a ver. Y no solamente eso, también las industrias. Hay industrias que tienen unos como tubos ahí medios ocultos y de repente van y descargan toda su basura y todos sus residuos tóxicos. Cuando están ellos generando un nuevo producto, todos sus desechos van y los descargan al río. Y lo que yo les platicaba de los fertilizantes químicos. Imaginemos que en una montaña hay un cultivo y que un campesino dice, yo no me voy a preocupar por eso. Yo lo que quiero es tener mucha producción. Entonces, quiere que rápido sus plantas pues crezcan de manera acelerada y le va a echar un abono o un fertilizante químico. Pero como la montaña tiene una bajada y una pendiente, a la hora de que llueva, toda esa agua va a ir arrastrando esos contaminantes y van a desembocar también a un río. Y así es como tenemos, pues, el agua contaminada. Hay investigadores en México que, por supuesto, ya se pusieron las pilas para, de alguna manera, diagnosticar todos los ríos y encontraron un dato muy triste. Casi el 70% de los ríos y cuencas de México tienen al menos un nivel o un grado de contaminación. Eso es un dato, la verdad, muy, muy drástico.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre la extracción de agua que se hace a través de los pozos. ¿Sabían ustedes que en varias partes del mundo se extrae demasiada cantidad de agua? no solamente para las casas, también para las fábricas, las cuales producen muchos, muchos productos que consumimos, ¿no? Como ya lo mencionaba la bióloga, los refrescos, ¿sí? Las papas, los zapatos, todo lo que nosotros consumimos lo fabrican estas fábricas, y muchas de las fábricas extraen agua de pozos, como lo vemos en la imagen, y esta actividad es muy común. Sin embargo, en la actualidad ha sido demasiada la extracción de agua que esta no se logra regenerar. Como saben ustedes, existe un ciclo que se llama el ciclo del agua, en la cual el agua de, superficial que se encuentra en los ríos, mares, lagos, se evapora, ¿sí? Esa agua, cuando llega a la atmósfera, se condensa y posteriormente existe una precipitación, que es la lluvia. Esa lluvia llega a caer al suelo y es toda el agua que llega en el suelo la absorbe como una esponja. Esa agua se filtra a través del suelo hasta llegar a lo que conocemos como cuerpos de aguas subterráneas que se almacenan. De ahí es donde se extrae esa agua para las casas y para las fábricas. Sin embargo, cuando nosotros extraemos tanta agua, el ciclo del agua no es capaz de regenerar esa agua de los pozos. Y de ahí vienen grandes problemas de escasez de agua que ya no tienen de dónde más extraerla, ¿no? Entonces, no solo por las casas, sino que les decía, las industrias, y si nosotros compramos o consumimos más cosas, pues le estamos exigiendo que las industrias produzcan más cosas. Y las industrias les gusta producir muchas cosas, como ya lo mencionaba la bióloga. Entonces, si nosotros nos gusta consumir los celulares, los refrescos, ¿sí? Los zapatos, la ropa, y no medimos esa parte, pues también estamos haciendo que esas industrias sigan extrayendo más agua y dejando esos pozos completamente vacíos. Ok, ahora les hablaré sobre la urbanización. Cada día en el planeta, ¿sí?, somos más habitantes los que estamos, ¿sí?, en este planeta. Y al haber más personas, como ya lo hemos mencionado, demandamos más de este recurso, de este gran recurso vital, lo que conlleva a que se siga generando más escasez. ¿Por qué? Porque al haber más personas, necesitamos más agua para bañarnos, necesitamos más agua para lavar la ropa, y las fábricas necesitan más agua para producir los productos que nosotros consumimos, ¿sí? Pero no nada más para producirlo. También ocurre más escasez de agua porque también al haber más habitantes en este planeta, hay mayor contaminación. Entonces, la poca agua que sigue quedando, la estamos contaminando. Una parte la consumimos, la aprovechamos, y hay otra parte que se contamina sin aprovecharla. Entonces, de ahí aumentamos mayor contaminación, mayor escasez de agua.
¿Ya vieron todas las razones por las que debemos de cuidar el agua? Bueno, y si de alguna manera no están convencidos, adelante les voy a dar un ejemplo para que echen a volar su imaginación si no nos ponemos las pilas. Pero quienes ya dijeron, ya entendí qué cosa puedo hacer para cuidar el agua, aquí les traemos unos consejos para ahorrar este líquido vital. Durante una caminata, desde esa caminata ustedes ya pueden ser defensores del agua, algo así como los héroes del agua. Es decir, si ustedes ven una fuga en la calle, en la banqueta, ven que a lo mejor algún vecino no tiene bien instalado ahí su sistema de agua, podríamos llamar o podríamos reportar a las autoridades, dependiendo de qué estado nos estén escuchando. Aquí en Veracruz el teléfono está ahí en pantalla. Y ellos, pues, por supuesto, pueden llevar a cabo todo lo que sería el mantenimiento de las tuberías, o en su caso, invitar a los habitantes, a los colonos, a que le den también mantenimiento a sus tuberías. Y durante el baño, seamos sinceros, a ver, la verdad, ahora sí que la neta de las netas. Yo les voy a confesar algo. Cuando yo era niña, allá en la época jurásica, cuando existían los dinosaurios, a mí me gustaba muchísimo jugar en el baño. De hecho, ¿saben qué hacía con la espuma? A veces me paraba yo los pelos, así como si fuera punk, como si fuera yo como medio rockero. Y por supuesto, a veces mi hermanito se metía a jugar o luego nos poníamos a cantar. Esa es una de las cosas que si ustedes suelen hacerlo, ya no deben de hacerlo. Por ejemplo, hay lugares en donde, no sé si lo han visto en la tele, pero se acostumbra que los niños se bañen en algo que se llaman bañeras. Son como unas tinas grandes, ¿no? Y ahí dejan a los niños. Pero esas tinas requieren muchísima, muchísima agua. Entonces, uno de los consejos es sustituir la bañera por un baño con regadera. Y si antes te tardabas 30 minutos, que a veces uno dice, ¿qué tanto hace en el baño? Pues, ¿dónde fue a traer el agua? ¿Desde las montañas o qué? Lo ideal es que ahora hagamos baños solamente de 11 minutos. Yo les voy a dar un tip. Yo lo que hago es, abro la llave, me meto, todo mi cuerpo se humedece. Me pongo shampoo, vuelvo a abrir la llave para preparar el estropajo con jabón, le cierro rápidamente, me tallo todo mi cuerpo y vuelvo a abrir nuevamente la llave para enjuagarme totalmente. Es decir, solamente abrí en dos ocasiones la regadera, bueno, en tres cuando preparé mi jabón, y me bañé a veces hasta 8 minutos me hago, y todo para ahorrar agua.
Exacto, Core. Los malos hábitos que tenemos a la hora de bañarnos generan un gran desperdicio de agua. Te doy unos datos. Por ejemplo, ¿sabías tú que en promedio gastamos 190 litros de aguas diarios como personas, de los cuales 2/3 partes, es decir, 127 litros en promedio, los gastamos en el baño?
Sí, sí, es cierto. A veces uno va mucho al baño, pues, que hacer pipí o que a lavarse las manos, y la caja de agua que tienen las tazas a veces supera hasta los 20 litros. Tienes mucha razón.
Es correcto.
Muchísima agua diaria.
Así es. Y como tip, bueno, yo también les podría decir que para ahorrar agua en el baño, yo también de niño me gustaba estar mucho tiempo en el baño y darme duchas muy largas. Sin embargo, bueno, desde pequeño empecé a cambiar los hábitos gracias a los maestros que me recomendaban desde pequeño cuidar el agua. Y uno de los tips que yo utilicé de pequeño era utilizar un reloj de arena, de los cuales tenían como tiempo 8 minutos, y ponía yo mi reloj de arena en el baño. Y tenía que bañarme antes de que se terminara de pasar la arena en ese reloj.
Oye, qué divertido se escucha. Hasta parece que estás como en competencia, ¿no? Con el reloj de arena mientras te estás bañando.
Sería muy buen tip para que lo apliques.
Sí. Sí, adelante, Joe, adelante.
Ok, ahora, bueno, otro de los hábitos, bueno, no solamente del baño, no hacemos muchas actividades de nuestro día a día. Otra de las actividades es cuando nosotros nos lavamos los dientes, ¿no? En promedio, bueno, nos lavamos de 2 a 3 veces por día, y muchas veces tenemos esa costumbre de que dejamos, nos estamos lavando los dientes y abrimos la llave del grifo para, a lo mejor humedecer nuestro cepillo y de ponerle la pasta y cepillarnos. Y nos empezamos a lavar los dientes, pero pues tenemos ese hábito de que dejamos abierta la llave del grifo y nos podemos hacer otras actividades. A lo mejor nuestra mamá nos habla y nos dice, hijo, tienes que atender esto, y no nos damos cuenta, dejamos la llave abierta, o vamos a hacer otra actividad en lo que nos estamos lavando los dientes. Entonces, bueno, eso genera también mucho desperdicio de agua. En promedio, cada vez que nos lavamos los dientes, hay estudios que lo han demostrado que son 20 litros de agua los cuales se desperdician por estar el grifo abierto. Si eso lo traducimos en que nos lavamos los dientes 3 veces al día, son 60 litros de aguas que se están desperdiciando. Entonces, lo recomendable es, como lo estamos viendo aquí en la imagen, es que agarremos un vasito, que si vemos ese vasito no tiene ni 20 litros de agua, y con ese vaso podemos lavarnos nuestros dientes. Entonces, aprovechar de esa forma y usar nada más la cantidad de agua que necesitamos para lavar nuestros dientes, ¿no? Entonces, podríamos empezar a cambiar ese mal hábito de dejar abierto el grifo, de lavarnos con la llave abierta, y empezar a utilizar vasos.
Me voy a comprar mi vasito, definitivamente. Fíjate que no se me había ocurrido esta idea. Muy buena. Si no nos ponemos las pilas, imagínense que las autoridades no hacen nada, las personas siguen tirando los desechos al río, podemos ver situaciones como las que ahorita estoy presentando. A lo mejor primero los niveles de contaminación dirían, ay, pues son poquitos, la ola se lo va a llevar para allá. Mientras yo pueda nadar a gusto, no hay ningún problema. Pero si todos pensamos así y nadie pone un stop, ahora podríamos tener situaciones como la que estamos viendo en la lancha, donde definitivamente ya no hay ni un solo lugar, pero probablemente todavía el agua se ve un poco clarita. A eso súmenle que existan personas que digan, ah, yo no quiero gastar en un sistema de drenaje porque me cuesta mucho dinero, mejor voy a aventarlo al río que pasa cerca de mi casa, al fin que ahí se va a ir y yo ya ni me voy a dar cuenta. Imagínense llegar a tener una situación como la del niño que está en esta fotografía, donde está dentro de agua súper mega sucia, ya no está ni siquiera tantito clarita. De hecho, el agua se ve que ya está estancada y miren, convive alrededor de muchísima basura. Yo creo que nosotros no tendríamos ni que esperar esta situación, ni permitir esto, ni observar, aunque sea este mínimo nivel. Bueno, yo ya no le llamaría mínimo nivel. Quiero que imaginen que si no nos ponemos las pilas, un día, a lo mejor ustedes, no sé, se pusieron a bailar o vienen después de un partido y ya no hay ninguna máquina que pueda limpiar el agua, que pueda generar agua potable y que ustedes lleguen a su casa y que le digan, mamá, ay, corrí muchísimo, tengo muchísima sed, ¿me das un vasito de agua, por favor? Porque lo necesitamos, por supuesto, para hidratarnos y que el vaso de agua que les dé su mamá tenga esta calidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya se saturó, ya exageramos los niveles de contaminación y no nos va a quedar de otra. Yo creo que no necesitamos llegar a eso. Ustedes en internet, con esta plática, yo sé que ustedes pueden tener como otras estrategias de cómo cuidar el agua. De hecho, si su papá tiene un coche y acostumbra a lavarlo por práctico con una regadera, díganle alto, alto, alto. Una cubetita te puede alcanzar con un trapito para que no gastes mucha agua. Que una hermana que dice, ay, yo no quiero que mi ropa se le peguen cosas, entonces voy a lavar nada más estas tres poquitas en la lavadora. Alto, 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 hermana, espérate. Vamos a juntar suficientes pantalones para que la carga esté completa y no se gaste tanta agua. Pues chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Para nosotros, ustedes son considerados como los futuros defensores del agua. De igual manera, nosotros agradecemos al Instituto Tecnológico Superior de Mixantla, el cual forma parte del sistema TECNM, y también al CONACYT por, de alguna manera, apoyar estas iniciativas de difusión de la ciencia de cuidados del agua y por supuesto también a los organizadores por esta invitación, a los organizadores de Acuaciencia. Muchas, muchas gracias.
Así es, muchas gracias a todos. Y bueno, pues antes de finalizar, queremos ver si tienen preguntas, tienen dudas. Entonces, no sé si alguien quiera... ¿Tiene alguna duda por ahí que nos quiera preguntar?
¿Puedo olvidar las personas? ¿Por qué se necesita ese
grupo? Yo quiero... ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Que nos levante así la mano?
Ivana había levantado su mano.
Yo. Ivana, ¿cuál es tu pregunta?
Yo, maestra, yo no tengo ninguna duda, estoy bien así, si les entendí.
Ah, perfecto, muy bien, gracias.
Gracias. Bueno, si nadie tiene otra duda, yo creo que vamos a...
Yo tengo...
Adelante.
¿Qué pasaría si lleváramos agua justo al desierto?
¿Qué pasaría si lleváramos agua al desierto? Bueno, Pues yo creo que lo que pasaría probablemente es que el agua se va a evaporar muy rápido, porque allá las temperaturas están muy elevadas. Entonces, precisamente por eso en los desiertos hay muy poca vegetación o hay muy poca vida, precisamente porque no hay mucha oportunidad en que el agua permanezca. Entonces, pues imagínate cuánto dinero tendría uno que invertir en transportar agua desde un río o desde una región donde sí hay un bosque, donde sí hay montañas, a un lugar desértico. Por eso a veces tenemos muchos problemas de conflicto en nuestro país y en otras naciones por la pelea del agua. Pero aquí yo considero que las condiciones del desierto probablemente harían que rápidamente se evaporara el agua. ¿Alguna otra pregunta?
Muchas gracias a Franco por su pregunta. Si hubiera algún otro niño que tuviera más preguntas, puede hacerlas ahora.
Me parece que no. Giovanni, ¿tienes alguna sorpresa?
Sí, Core. Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, yo creo que podemos pasar a una sesión de preguntas que nosotros vamos a hacerles a ustedes para ver si pusieron atención y si están comprometidos con el cuidado del agua. Las personas que participen, tenemos por ahí unos premios que se les van a hacer llegar. Entonces, espero estén muy atentos a las preguntas que les vamos a hacer. No sé si quieras comenzar, Core, con alguna pregunta.
Pues bueno, mira, de alguna manera nosotros les presentamos como algunas ideas que se les han ocurrido a algunas personas, algunos niños, de cómo cuidar el agua. Tú de hecho nos diste la idea del reloj, de hacer competencias con el reloj de arena. Pero vamos a, ¿qué te parece que les entreguemos premios a quien prenda su micrófono y nos dé otra idea de cómo podemos cuidar el agua? Por supuesto, una idea que nosotros no hayamos dicho, una idea que salga bien, bien pensadita de su imaginación.
Excelente, muy bien. Entonces, niños, niñas, ¿alguien tiene alguna idea que no sea de internet? ¿Cómo le harían para cuidar el agua? Adelante, Vale.
Utilizar detergentes o jabones biodegradables.
Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver a alguien más. Osiris, adelante, Osiris.
Yo digo que para cuidar el agua debemos, como por ejemplo, como alguien de ustedes lo dijo, cuando nos estamos enjabonando debemos atraer la regadera. O cuando jabonamos los platos allá en el lavaplatos, cerrar la llave y ya cuando lo vamos a enjuagar, abrimos la llave.
Esa es muy buena idea, Giovanni, porque hay personas que luego están lavando los trastes y como no quieren dejar de sentir el agua calientita, le siguen abriendo y sigue tirándose. Eso también es muy buena idea.
Yo también tengo una respuesta. Debería usar agua cuando necesitemos utilizar agua en momentos importantes, como en una emergencia, en una ocasión.
O sea, utilizar agua como de manera limitada. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí estoy apuntando sus nombres, ¿eh? Ya participó Vale, ya participó Siri, ya participó Ivana. Franco, Cori, ¿no quieren participar?
Yo estoy pensando algo.
A ver, niños.
Es para lavar más rápido nuestras manos. Primero siempre deberíamos utilizar jabón líquido, porque el jabón líquido
no necesita abrirle la llave para que se disuelva en las manos. Eso es lo que se me ocurre. Así podríamos gastar menos agua.
¿Sabes qué, Franco? Yo comparto tu idea. De hecho, te voy a decir un truco. A mi mamá le molesta que haga un poquito eso, pero ¿sabes qué le hago al jabón líquido? Le pongo un poquito de agua para que efectivamente yo no tenga que abrir la llave. Me pongo ese jabón de líquido que tiene rebajado con un poco de agua y con eso hago suficiente espuma. Y solamente abro una vez la llave del agua y es para enjuagarme. Solamente.
Y no, entra. No, yo también lo hago.
Muy bien. Aunque las mamás nos digan, no rebajes el jabón líquido con agua, vamos a seguir haciendo. ¿Sale? Bien, perfecto. ¿Alguien más?
¿Alguien más quiere participar? Muy buenas ideas, Core.
Sí, ¿eh? A ver si mi mamá ya no me regaña con eso del jabón líquido. Le voy a enseñar esta conferencia.
Así es. ¿Alguien más que quiera participar? Todavía tenemos otros premios a las personas que no han participado. No sé si se los quieran ganar.
¿Sabes que yo va como... esta conferencia está siendo grabada y la van a publicar en la página de el ITCM. ¿Qué te parece si esperamos como dos respuestas más, pero en la página de Ingeniería Ambiental?
Me parece excelente. Okay, entonces, a los niños, niñas que no quisieron participar o no pudieron participar ahorita, les vamos a dar otra oportunidad. Como ya lo mencioné.
Hola.
Entonces, les pedimos, por favor, que entren a Facebook y sigan la página de Ingeniería Ambiental Tecnisantla y busquen la publicación de la conferencia del día de hoy, que se llama Cuidado del Agua, y en comentarios, si ponen una idea de cómo cuidarían ustedes el agua, una idea que sea algo innovador, que no está en internet, que a ustedes se les haya ocurrido, se van a hacer también acreedores a un premio. ¿Perdón?
¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues, maestra Graciela, eso sería todo por nuestra parte.
Muchísimas gracias, maestros, doctora. Es para nosotros siempre un gusto hacer esta difusión de la ciencia, sobre todo con aquellos que son el semillero que en el futuro estará cuidando el agua y el medio ambiente. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos el día viernes en la siguiente ponencia. Un abrazo a todos. Muchas adiós. Gracias.
Hasta luego, nos vemos.
Adiós.